Cero.
Probando.
Muy bien, Edwin, ¿puedes guardar tu Messenger? Ya, perdónenme la demora, pero es que hay que preparar este aparatito para que grabe la previa. Pero después me escucho y digo, paso, ¿cómo puedo entrar a las realidades? Ya. Ah, bueno, los de Melbourne que vienen el 28 de junio todavía. Pero todavía falta para eso, no sé si van a venir tampoco, o sea que mejor hay que cuando estemos seguros. ¿La anunciaron hoy día? Ah, los hawaianos y eso. Eso, pero eso no nos toca a nosotros. Eso no, nosotros somos Calvary también, por si acaso. Gracias, se llama, gracias, Miraflores. Muy bien. A Calvary, gracias. Ya, muy bien. Génesis capítulo 25. Ya estamos en la mitad del libro, aleluya. Después de ya no sé cuántos meses, qué bárbaro, ¿no? Ya 8 meses, tal vez. 8 meses desde que estamos en Génesis. Porque si acá en la iglesia tenemos 5 meses, más lo que agosto. O sea, ya estamos llegando al año ahorita, ya. 10 meses. Junio, julio, agosto. Sí, es 9 meses. Qué bravo. Dime. 52. Ah, sí, qué bravo. Ya, muy bien. Génesis capítulo 25. Todos tienen Biblia, ¿no? Hoy día es que hace mucho frío. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han venido todos? Muy bien. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cétura. Abraham toma otra mujer. Qué bravo, la harán. Tenía como 147 años el viejito y toma otra mujer. Ya Sara había muerto, ¿no? La semana pasada nos habíamos quedado en que Abraham había enviado a su criado, Eliezer, a buscar a la esposa, Isaac, ¿se acuerdan? No, no fue la semana pasada, fue la antepasada, porque la semana pasada fue el día de la madre y no tuvimos reunión, ¿no? Y bueno, habíamos visto cómo Dios había intervenido providencialmente, habíamos visto cómo estos personajes eran figuras tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo, y figura de nosotros también, ¿no? Según el relato bíblico, ya Abraham era de avanzada edad. En el capítulo 24, versículo 1, dice, era ya Abraham de avanzada edad, en el capítulo anterior. Y que habíamos calculado que para la muerte de Sara, Abraham tenía unos 137 años. No 147, dicen antes. ¿Pero ciento cuántos? 144 años. Paz, imagínense, entonces el viejito, ¿no? Y la Biblia no nos explica en qué momento tomó Abraham a esta nueva mujer. La costumbre en la época era que el hombre tenía una esposa y varias concubinas, ¿no? Y que los derechos que tenía el amo sobre las concubinas eran los mismos derechos que podría tener con una esposa, o sea, podía tener relaciones con esta concubina, pero los hijos no tenían los mismos derechos que los hijos de la pareja original, digamos, ¿no? Con la que estaba casada. Entonces, Abraham tenía aparentemente una concubina. Ahora, ¿por qué se permitía que tuvieran concubinas en esa época? La única razón que se aceptaba para que un patriarca o una persona tuviera una concubina era que su esposa sea estéril. Entonces, para preservar el nombre de la familia y tener hijos, se permitía que el hombre tuviera concubina para poder tener hijos, ¿no? Ya que la esposa no podía. Sin embargo, esto no justifica, porque hay mucha gente que coge este pasaje el día de hoy y dice, ah, sí, pues Abraham, el padre de la fe, tenía, mira, 3 mujeres, ¿no? La primera fue Sara, y ahí Agar, ¿no es cierto? Y ahora Cétura. Pues como es el padre de la fe, yo soy de la misma fe, entonces yo también voy a tener varias mujeres, dice, ¿no? Estoy casado con mi esposa y tengo una amiguita por ahí, pues, ¿no? Una Cétura. Pero no es así. Esto no está justificando que el hombre pueda tener más de una mujer, ¿ya? De ninguna manera. Simplemente está narrando un hecho que ha sucedido, ¿ya? Vayamos al versículo 2. Setura, está hablando de Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medam, Madiam, Misbak y Sua. Imagínense cuántos nombres a poner a los bebés. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Leumim. E hijos de Madian, Efa, Efer, Hanok, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Lo que el autor bíblico nos está mostrando aquí es el origen de los pueblos árabes, nada más. ¿Ya? Todos estos son pueblos que hasta el siglo XIII se sabía qué pueblos eran, pero después se fue perdiendo, fueron cambiando de nombre y ya se perdieron en la historia, ¿no? Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham ni entendía y sabía perfectamente cuál era el plan de Dios. Él sabía que el heredero de la promesa iba a ser Isaac. Por lo tanto, para evitarse cualquier tipo de problema, y de acuerdo a la costumbre de la época, el único hijo legítimo que tenía Abraham, ¿quién era? Isaac. Porque Ismael era hijo de Agar. Y estos seis eran hijos de Setura. Entonces, el único hijo legítimo era Isaac. Entonces, a él le correspondía, literalmente, toda la herencia. Entonces, para evitar problemas y asegurarse de que efectivamente Isaac sea el heredero de la promesa, es que Abraham le adelanta herencia, ¿ya? Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Lo que hace Abraham es, le da a Isaac toda la herencia que le correspondía, a sus demás hijos no los abandona, porque la costumbre era, o sea, no eran como si fueran sus hijos, los dejaban abandonados. Pero Abraham les da dones a estos hijos y los envía fuera, al igual que a Ismael, que lo echó fuera, a ellos también los envía fuera, pero no los manda con las manos vacías, les da regalos para que ellos puedan salir adelante. Esto era una costumbre también en esa época. A los hijos que no eran los hijos legítimos, por decirlo de alguna forma, simplemente se les separaba para que evitaran cualquier tipo de conflicto con el hijo legítimo. Versículo 7, ¿sí?
¿Dónde significa regalos?
¿Dónde son regalos? Sí, son regalos, son regalos. Setura significa, acá lo puse, incienso o un olor fragante que perfuma el ambiente. Huiza. Ya. ¿Qué pasó? Ya te olvidaste. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Mejor dicho, te acordaste. No te olvidaste, porque si te hubieras olvidado, simplemente agarré y me acordé. Azul. ¿Está bien, ah? Pastorcito. Ahí viene a hacer la primera comunión ya. Y estos fueron, versículo, claro, ya quedan de Biblia encima. O sea, llega tarde y ya quedan de Biblia. Qué pato. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuántos años vivió Abraham? 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre. ¿Se acuerdan que él había comprado una tierra para enterrar ahí a Sara? Bueno, ahí mismo entierran a Abraham. Heredad que compró Abraham, está la explicación del versículo. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente Kenevé. Isaac empezó a vivir junto al pozo del viviente Kenevé. ¿Se acuerdan quién le puso nombre a ese pozo? Agar, la mamá de Ismael. Entonces ahora Isaac estaba viviendo en el lugar donde la mamá de su hermano había encontrado a Dios, o mejor dicho al revés, el ángel de Dios había encontrado a ella, ¿no? Ahora, Abraham, el padre de la fe, tarde o temprano todos vamos a pasar por la muerte. Es inevitable. A menos que sea como el hígado, ¿no? Pero ni hablar, es como más carnal que
así que ni hablar, vamos a ser como Elías. Elías fue arrebatado del cielo, o sea, él no vio la muerte. ¿Y qué pasa? Tarde o temprano vamos a llegar a la muerte, te guste o no te guste. La Biblia es un libro que nos habla de personas comunes y corrientes, que nacen y mueren. No hablamos de seres mitológicos, no de superhéroes que nunca mueren, no. Son personas como tú y yo, con los cuales tú te puedes identificar. Pero en el caso de Abraham, tenemos unos detalles muy interesantes con respecto a la hora final. ¿Cómo llega a la hora final? Con artritis, tosiendo por el cáncer del pulmón, por haber fumado. No. Dice la Biblia que llega, ¿cómo? Arriba en el versículo 8, murió en buena vejez. O sea, murió fresh, tranquilo, ¿no? Sin ningún tipo de ansiedad o sin achaques, ¿no? O sea, simplemente llegó en buena vejez. Anciano, o sea, muchos años, claro. 175 años, ¿no? Paso. O sea, yo digo, ahora llegar a los 80, pues es todo una odisea, ¿no? Llegar a los 90, más, todavía más, ¿no? Pero ahí me gustaría llegar como Abraham, ¿no? O sea, así bien... Bien parado, pues el... Claro, o sea, se casó, imagínense. Entonces, el hombre era fuerte, ¿no? No era uno de esos viejitos, uno de estos, ¿no? Como la mayoría de nosotros va a terminar, pues, todo maltrecho, ¿no? Con el inhalador, Sí. Antes de que Abraham muriera, ya había nacido Jacob. Qué buena pregunta. Creo que no, ¿ah? No había nacido Jacob todavía. Recién Jacob nace en el siguiente capítulo, 20 años después de casarse. Entonces, si Abraham tenía ciento... ¿cuántos años tenía Abraham cuando le fue a buscar esposa? 144. Y 20 años después tuvo un hijo, Jacob, son 164. ¿Y él murió a qué año? A los 100... Ah, entonces estaba vivo. Claro, estaba vivo. Sí, estaba vivo. Claro, ¿cuántos años tendría Jacob cuando murió... Jacob y Esaú, ¿no? Cuando murió Abraham, tendrían... 10 años más o menos, ¿no? O sea, se murió el abuelito. No, eso vamos a ver después todavía. Sigamos adelante. Estamos viendo que Abraham vivió una vida llena, o llegó a la muerte, una buena muerte, y muy bendecido. Lleno de años. Cuando habla la Biblia acá de lleno de años, no significa que son un montonón de años. Eso ya lo sabemos, era un montonón de años, eran 165 años. Pero no está hablando de él, está hablando de que llegó, o sea, con una densidad de ellos, o sea, realmente había vivido la vida plenamente. O sea, no estaba a los 135 diciendo, ay, ¿cómo es posible que llegue a esta edad y no haya cumplido todos mis objetivos? No, él llegó realmente realizado, por así decirlo, para la palabra perfecta. Llegó realizado. Esto debe ser ejemplo para nosotros, porque hay quienes viven su vida a 1000 por hora tratando de alcanzar miles de objetivos, nunca llegan a nada. Que quiero ser, que el otro, que por aquí, que por allá, angustiados, que en la casa, que les olvidan la cuenta, que esto, que me deben, que me vayan a meter preso, que no sé qué. Y al final llegan al final angustiados, totalmente desesperados. Como creyentes, debemos buscar no estresarnos en la vida. Hay un libro que le recomiendo a los hombres, ¿no? Cuando ustedes todavía están muy jóvenes. Pero ya a los que estamos trabajando, o los que ya hemos dejado de estudiar un poco, ¿no? Que se llama El Hombre Frente al Espejo. Y es un libro que no deben leer las mujeres. Porque después les van a sacar en cara todo lo que dice el libro a los hombres. Entonces, mejor es que los hombres lo lean solos. Es un muy buen libro. Primero que lo lean, y después que lo hayan leído, ya lo pueden leer las mujeres. Es un muy buen libro. El Hombre Frente al Espejo se llama. Y ahí habla justamente de cómo la corriente de este mundo nos mete en una carrera y ilustran el ejemplo como... ¿Han visto los ratoncitos, los hámsters metidos dentro de la rueda? Que corren, 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 cada vez corren, corren, corren más rápido. ¿Y a dónde van? A ningún lado. Y esa es la carrera del mundo. El mundo te mete en una carrera donde tú empiezas a correr, a desesperarte, que no sé qué, que la tarjeta de crédito, que la casa, que la hipoteca, que el carro, que la crédito, ¿verdad? Y al final te metes en una carrera y no corres en ninguna parte. Y llegan al final de tu día, ¿y qué lograste? Nada. Frustrado, y tus descendientes se comen las dedos al final. Entonces, Abraham no desperdició la vida. Él dio cada paso conociendo la voluntad de Dios. Bueno, en algunos casos se equivocó, como nosotros nos equivocamos,
pero lo hizo bien. Sí, Víctor. Es un libro cristiano. ¿Ya? ¿Lo viste? El hombre es muy bueno en ese libro. Eso cuando ya estás estresado totalmente, lee ese libro. Versículo 12, para que te estreses más todavía. Así es, exactamente. Él no llegó a ver la... Exacto, nada, nada. Pero cuando hablamos plenamente, hablamos de que vivió la vida en una constante búsqueda, con una, mejor dicho, una constante comunión con Dios. ¿No? Él era amigo de Dios.
Lograr ser amigo de Dios es el objetivo que cada uno de nosotros debe tener y que debe significar realmente la plenitud de vida. El hombre va a estar completo cuando empiece a tener una relación de amistad con Dios. Cuando hablo de hombre, hablo de la raza humana, no de la mujer. Ay, esto para ustedes, no. La de hombres y mujeres, estamos hablando de todos. Los seres humanos encuentran su plenitud, su realización en el Señor. No en la carrera, no en los estudios, no en el trabajo. Cuando tú tengas una carrera, cuando salgas del colegio, vas a querer tener una carrera. Cuando tengas la carrera y termines la carrera, vas a querer tener una especialización. Cuando termines la especialización, vas a querer tener la segunda especialización. Y después que termines la segunda especialización, vas a querer irte a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, a sacar un máster. Y después que saques el máster, vas a querer un PhD. Pero cuando llegues al PhD, lo que sigue es el premio Nobel, ya te moriste. Entonces, el PhD es uno de los grados académicos en escala, digamos, ¿no? Es el máximo. Un profesional, sí, el PhD. Y ahí ya... Y eso es lo que pasa, o sea, al final el hombre entra en esta carrera y empieza a correr, a tratar de realizarse. Es igual cuando tú trabajas. Empiezas a trabajar, siempre empiezas a trabajar por abajo, ¿no? Lo más inicio se puede decir. Porque como no sabes hacer nada, ¿qué trabajo? Ya, barriendo pues. Empiezas a trabajar en una empresa y vas a barrer. De ahí te aburres. Quieres cambiar de trabajo. ¿Qué cosa quieres hacer ya? Cajero. Ya, ¿verdad? Cajero te vas a Walmart a hacer cajero. ¿Trabajas 3 meses? No. En el banco me pagan más, pum, te pagas un banco. De ahí en el banco, como vas a estudiar paralelamente economía, te dices, no, mejor porque no agarro y estudio contabilidad también. Y al final llegas a crecer. Y al final dices, ¿cuánto ganas? $3,000, pero no me alcanza, estoy aburrido ya. Y van y están buscando trabajo. Siempre es así. El hombre trata de realizarse. Nunca está contento, nunca está feliz con lo que tiene. ¿Por qué? Porque su realización no está en estas cosas de este mundo. Nuestra realización está en Cristo. ¿Es malo todo lo demás? No es malo. Simplemente hay que saber manejarlo en el Señor. ¿Ya? Sigamos adelante. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Ahora hablamos de Ismael, ¿no es cierto? Ya se murió Abraham, ¿no? Ahora hacemos un breve relato de la vida de Ismael. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaioth. Luego Sedar, Abdeel, Mitzam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ismael no fue abandonado, a pesar de que no era el heredero de la promesa, no fue, allá como este lo dejó tirado ahí, no, él fue bendecido también. Según Génesis 17:20, ¿no? Dios le promete, le da una profecía a Agar, y le dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Entonces, Ismael, la Biblia nos menciona de Ismael, que Dios también lo bendijo con descendencia y con prosperidad. Todas estas naciones que hemos visto, dice la Biblia, desde Ávila hasta Shur. Ávila está, desde Ávila hasta Shur, es toda la península arábica, inclusive partiendo desde donde está Kuwait, en el Golfo Pérsico. O sea, toda esta franja de Kuwait, pasando por el Golfo Pérsico, saliendo del Golfo Pérsico, entrando en la península arábica, hasta el borde de Egipto, toda esta franja, está saliendo en el espacio, no voy a geografía, pero no importa, cuando vean los mapas se acordarán, toda esa franja es descendencia de ismaelitas y es la región más rica en petróleo del mundo. Entonces Dios no abandonó a estas naciones, les dio bendición material también. Ellos tienen ahorita prácticamente el 90% del petróleo del mundo.
Sí, claro, pero esa es la otra parte, ¿no?
Siempre van a estar en conflicto gracias a la ayudita que le dio que estaba Abraham a Dios, ¿no?
O sea, pero no fueron dejados de lado. Es importante entender esto. O sea, Dios los bendijo, pero eso no significa que sean herederos de la promesa. Simplemente los bendijo por causa de Abraham. ¿Ya?
Misericordia.
Ajá. No sé exactamente, pero yo supongo que se refiere a sus otros hermanos, ¿no? O sea, que imagino que, claro, los otros hijos de Agar o los hijos de Cétura también de repente, ni idea. Simplemente menciona eso, ¿no? Versículo 19. A ver, chicas. Estos son los hijos de Isaac, hijo de Abraham, los descendientes. Abraham engendró a Isaac, ya eso ya lo sabemos. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró a Isaac por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Es interesantísimo esto. ¿Saben por qué? Porque exactamente lo que le sucede a su papá, le sucede a Isaac.
Abraham tenía una esposa, Sara, su esposa era estéril. Dios le da una promesa a Abraham. Abraham va donde Sara, ¿y qué cosa de Sara? Le dice, toma a Agar, la sierva. Pero Isaac, que de hecho había escuchado la historia y sabía todo, yo creo que Abraham le había dicho a Isaac que él era el heredero de la promesa y toda la historia, no comete el mismo error. Él no va donde Rebeca y le dice, oye, eres estéril, ¿qué hacemos? Pensando que le va a decir, anda con la esclava. No. ¿Qué cosa hace Isaac? Isaac va y ora al Señor. No se habla mucho de la vida espiritual de Isaac, pero lo que sabemos de él es que sí, efectivamente, o aparentemente, buscaba a Dios. Abraham como que lo había entrenado bien a Isaac. Y él va, él no comete el mismo error. Hay muchos que hablan de las maldiciones generacionales. ¿Han escuchado de esto, las maldiciones generacionales? Está muy de moda. Desde hace años está de moda esto. Y usan justamente este pasaje para justificar de alguna forma, diciendo, ¿ves cómo Abraham tenía esa maldición de que su esposa no podía tener hijos? Igual el hijo heredó la misma maldición. Pero este planteamiento se viene abajo con el hecho de que Isaac no cometió el mismo error, por lo menos en este caso. O sea, no era una maldición heredada, simplemente era una situación en la que Dios ponía a prueba a Isaac, ¿no? A ver si había aprendido la lección que su papá había pasado. Y aparentemente Isaac había aprendido la lección, porque él va y ora a Dios. Y es interesante. Miren, ¿eh? Dice Isaac oró a Dios, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Que Dios aceptó la oración. O sea, Dios estuvo de acuerdo con la oración de Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo de acuerdo? Porque a través de Isaac tenía que venir descendencia, porque la promesa venía a través de Isaac también, ¿no? Abraham, Isaac, después vamos a ver Jacob, y ahí hasta Jesucristo. Jesucristo es la promesa, no se olvide. Entonces, Dios le concede a Isaac la bendición, ¿ya?, de que su esposa tenga un hijo, porque él estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? No porque Isaac tuviera algún tipo de poder intercesor, qué sé yo, como dicen algunos. No. Simplemente era la voluntad de Dios que Rebeca tuviera un hijo, darle descendencia a Isaac. Y por eso es que cuando Isaac ora, Dios agarra y le dice, está bien, te concedo su petición. ¿Ya? Es importante orar, es importante interceder por los demás, pero hay que hacerlo siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos años pasaron desde que se casó con Rebeca hasta que dio a luz? Según el versículo 26, Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. O sea, habían pasado 20 años. ¡20 años! Y no nacía Jacob.
Y dice que concibió Rebeca y los hijos luchaban dentro de ella en el versículo 22. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a la bruja. No, fue a consultar a quién? Al Señor. ¿No? Ahí, aquí hay una respuesta que es típica para nosotros. En primer lugar, Sara era estéril. Oró su esposo y Dios le concedió el milagro de darle un hijo. Pero no le da un hijo, le da dos hijos. Dentro del vientre de Rebeca había gemelos. Eran gemelos. ¿Y qué pasaba? Estos gemelos adentro se trompeaban, se movían, ¿no? Todavía tengo el recuerdo vivo de Sergio Andrés cuando iba en el vientre de Fede. Se movía como se mueve ahora así por acá. Por acá cambia de sitio, se para, se levantan, se dan vueltas. De repente está así, de repente, ¡pum! El codo, ¡tac! Sale por acá, por el costado, ¡pum! El piecito por acá. Es alucinante, sí, es recontra alucinante, bien loco. O si no, le da hipo. Le da hipo. Y empiezan, ¡pum! Se estiran. Es toda una onda. Ahora imagínate a la pobre mujer con dos. Y dice que encima se peleaban, ¿no? Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, ya desde el vientre no se llegaban ya. Yo soy primero, yo que por aquí. ¿No? Y la reacción de Rebeca, obviamente, no fue una reacción, digamos, qué lindo mi bebé, ¿no? ¿No? Qué lindo, no pelean. No, sino que ella agarró y dijo, ¿para qué vivo yo? O sea, la respuesta más clara, según la nueva versión internacional, es, ¿para esto he salido embarazada? Esa es la respuesta, ¿no? O sea, ¿para esto he salido embarazada? ¿Para que estén matando dentro de mí? ¿Para que estén peleando? ¿No? Y la reacción de ella es como la reacción de nosotros, en diferentes situaciones de la vida. Es bastante común que nosotros reaccionemos así como Rebeca. ¿Saben cuál es nuestra reacción cuando pasa algo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos inmunes a los problemas. Existen los problemas, existen las dificultades. Tú no eres un marciano, un kipax, ¿no? Kipax se llama el marciano en la película. Tú no eres un marciano que está fuera de los problemas de este mundo. También está sujeto. Y si te pasa a ti algo, no digas, ¿por qué me pasa esto a mí? Tú eres igual que todos los demás. No tienes corona, no eres ni un principito, ni nada por el estilo. O sea, tú también estás sujeto a las cosas de este mundo. Sin embargo, Rebeca no era una mujer religiosa. Ella no agarró y dijo, bueno, pues vayamos a ver qué pasa, a portarnos bien. No, ella, ¿qué hizo inmediatamente? Dice que primero se quejó, ¿no? Los hijos escucharon. Después dijo, ¿por qué a mí? ¿Para qué salió embarazada? Y después, ¿qué dice? Fue a consultar el horóscopo. No. ¿Qué dice que fue a hacer? Fue donde las amigas a chismear. Oye, mira lo que está pasando. No. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y consultó a Jehová. La palabra hebrea, perdón, que se utiliza para consultar a Jehová es darash. ¿Qué significa darash? Darash significa buscar diligentemente en oración y adoración. O sea, yo me imagino a Rebeca en ese momento yendo a la presencia de Dios y diciendo, Señor, por favor, ¿qué me está pasando? Ella hablaba con Dios. Ella clamó a Dios. Entonces, cuando tú te encuentras frente a un problema, eso es lo que yo tengo que hacer, es agarrar y ir a clamar a Dios, ir a buscar a Dios en oración. Me mandó un email un amigo la semana pasada, y yo le comentaba una situación que era, y dijo, Sergio, llora delante de Dios, arrodíllate delante de Dios, empieza a buscar a Dios, que Dios te muestre lo que tienes que hacer. Entonces, todos ustedes, todos nosotros pasamos por problemas, por situaciones difíciles. No sé qué hacer, de verdad. Estudio, no es... Ora, pues, ora, busca a Dios. Pero mi carrera sigo, ora, clama a Dios. Pero me estoy quedando sin trabajo, ora, mi mamá no se convierte, ora, clama a Dios. Empieza a consultar a Dios. Mira, viniendo a la iglesia, no vas a conseguir nada en ese aspecto. Bueno, vas a aprender muchas cosas. Pero realmente las respuestas van a empezar a venir cuando tú empiezas a clamar a Dios, cuando tú empiezas a orar a Dios. Por eso es que yo hago mucho énfasis en que ustedes tengan una comunión personal con Dios, íntima con Dios. Busquen a Dios en la soledad de su casa, de su baño, en el jardín, en el parque. Salgan a orar, salgan a leer la Biblia. Es importante. Dos veces, no me refiero a esa situación, Edwin. Versículo 23. Dos veces en este capítulo leemos que Dios escuchó las oraciones de sus escogidos. ¿Cuál fue la primera vez? Cuando Isaac oró, correcto. Y ahora, el versículo 23, y le respondió Jehová. ¡Qué alucinante! ¿Cómo le respondió el Señor Dios a Rebeca? No tenemos ni la menor idea, pero lo único que dice es que lo respondió. Ojo, a Dios no le interesa cómo lo hagas. O mejor dicho, no interesa cómo Dios te responda. ¿Pero cómo Dios me va a responder? ¿Va a venir un ángel y me va a soplar en la nariz con sus alas así? ¿O qué cosa? ¿Pero una voz del cielo va a salir? ¿O no? ¿Qué? ¿Un arpa va a empezar a sonar? Ahí una... No, no interesa cómo Dios te conteste. ¿Saben qué? Dios no es un Dios de formas. Es un Dios de fondo. Es un Dios de contenido. Es un Dios que busca que tú empieces a conocerlo. ¿Ya? No es como dicen algunos. Claro, como José y el ejército le dieron 7 vueltas a Jericó, entonces tenemos que darle 7 vueltas a la cruceta para que caigan los muros espirituales y podamos conquistarlos para Cristo. Esas son formas. ¿Me entiendes? Si Dios lo hizo así con José y Jericó y lo hizo o lo hizo de alguna u otra forma con Moisés, que le abrió los mares y qué sé yo, no significa que contigo va a suceder lo mismo. ¿Me entiendes? No son las formas, es el fondo. Lo que vemos en la Biblia es que tenemos a un Dios vivo, a un Dios real, no a un Dios de religión, porque si hacemos estas cosas tomando los modelos que están ahí, simplemente estamos convirtiéndonos en una religión, pues. ¿No? Claro, qué fácil es agarrar y decir, vamos a dar, porque para mí estas ridiculeces, realmente, disculpen que lo voy a repetir y acá rato lo mencioné, pero la verdad que es tan ridículo, esa onda de darle vueltas a los edificios orando para que caigan las vueltas espirituales, claro, es fácil hacer eso, ¿no? Claro, es fácil, vamos a dar vueltas, salimos y damos vueltas, pero si empezamos a dar, Señor, no, entendemos, no, Espíritu, acá. Claro, o sea, al final, te da la vuelta, ¿quién lo ve? Nadie lo ve. Eso lo inventó un Pat Aguar en Estados Unidos, con esa doctrina de cartografía espiritual. Pero eso de ahí, al final, ¿qué es? Claro, si funciona, gloria a Dios, en realidad, ¡ah, gloria a Dios, el Señor! Me dio la victoria. Pero si no funciona, te quedas callado, te solapa, ¿no? No funciona, no pasó nada, nadie se dio cuenta. Pero ¿por qué no haces como Elías, pues, a ver también? A ver, arma tu altar ahí con fuego, ¿no? Llénale agua, pon un torre encima y a ver si Dios es Dios de los ejércitos que destruye a este ídolo que está en el parque. Nadie se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque saben que no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas formas que mucha gente adopta para hacer la finta de que son cristianos. Pero no es así. Las formas no son de Dios. Lo que importa es el fondo, el contenido. Lo que importa no es que cómo Dios hizo para que cayera fuego del cielo y quemara el altar donde Dios estaba sacrificando. Eso no es espectacular. O sea, ¡wow! ¡Qué espectacular! Pero lo que importa no es esto. Lo que importa es que Dios le contestó la oración de Elías. Lo importante es que Dios estaba con su pueblo cuando cruzó el Mar Rojo. Lo importante es que Dios estaba con José y el ejército cuando dieron las vueltas en Jericó. Lo importante es que Dios contestó la oración de Isaac y de Rebeca. Dios contesta las oraciones. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Métanse eso en la cabeza y cuando hablen con sus amigos, díganle eso. No tengas miedo. Si tu amigo viene, pucha, que no sé este problema, que se... ¡vamos a orar! ¡Ay, ponte a orar con él! Y vas a ver cómo Dios... ¿Pero cómo es que Dios hace los milagros? ¡Así no hacen, pues! ¡Ponte a orar con ellos! ¿Cuántos de ustedes se han puesto a orar con sus amigos en el colegio? Se han puesto que ninguno de acá. ¡Qué buena! ¡Claro! Eso es lo que pasa. No. La verdad es que nos chupamos. A veces cuando viene un amigo, somos incapaces de decirle, vamos a orar. Amigos de ustedes que han venido acá del colegio de ustedes, que ustedes no les han predicado, vienen acá... Han venido varias veces y se han quedado a pedir consejería. Y lo primero que les he dicho es, vamos a orar. Nadie había orado con ellos nunca. Y después de una semana, alguien me dice, oye, Dios está contestando tus oraciones. no son las mías, son las tuyas también. Pero recién están conociendo a Dios. Ven que Dios es real.
La idea es traer a la gente a la iglesia. Claro que sí, hay que traerlos a la iglesia, pero más importante que traerlos a la iglesia es mostrarles a un Dios real, a un Dios vivo. Oye, estudio y no entiendo nada. Vamos a orar para que Dios te dé la Biblia. ¿Te atreves?
No, no. Qué tranca, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, pues. Porque Dios contesta las oraciones. Dos naciones hay en tu seno, es la respuesta que Dios le da a Rebeca. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Nuevamente encontramos las cosas como las hace Dios, diferentes a como las hacemos nosotros. Nosotros le daríamos la preferencia al mayor, porque es el mayor. Pero acá Dios escoge a quién, al menor, al segundo. No escoge al mayor, escoge al segundo. Y ojo, no lo escoge sabiendo lo que va a hacer después, porque ahora viene lo que pasa después, cuando le vende su primogenitura a un proceso de entregas. Pues como Dios sabía que iba a suceder eso, pues Dios lo escogió. No, así no era la cosa. Dios lo escogió y le iba a bendecir aún si él no vendía su primogenitura, o mejor dicho, si él no usurpaba la primogenitura. Vamos a hablar de eso ahorita para que no esté medio perdido. ¿Ya? Vamos un ratito a Malaquías, capítulo 1. Otro que busque Romanos 9:10. Malaquías 1, un libro que está en la Biblia, por si acaso. Ya. Malaquías es el único libro del Antiguo Testamento, para los que están buscando por la mitad, por el principio. Malaquías 1, versículos 2 y 3. A ver, ¿qué dice? Hugo. Hugo. Lee. 2 y 3. Ya me equivoqué. Versículo 2. No, 2 y 3.
Yo os he amado, dice Jehová. Y los amaste, y yo me amaste, no era Saúl hermano Jacob, dice Jehová, y a mí a Jacob. De Saúl aborrecí, y convertí sus montes en su oración, y abandoné su heredad para los chacales de Israel.
Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. ¿Ya? Versículos 10 al 13 de Romanos 9. Entonces, el hecho de que Dios escoja a Jacob depende absolutamente de su elección y su soberanía absoluta. De igual forma es con todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. Nosotros hemos hablado, somos escogidos por Dios, no por nuestras obras. Jacob no fue escogido por sus obras, porque sus obras eran cualquier cosa, después vamos a ver. Fue escogido simplemente por la soberana voluntad de Dios. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, o sea, 9 meses, he aquí, había gemelos en su vientre. O sea, miraban la ecografía y ¡oh! ¡Es gemelo! Y salió el primero rubio. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Ya? No tengo ni la menor idea de por qué han traducido el versículo 25 cuando dice el primero era rubio. Porque la palabra en hebreo dice rojo. O sea, el primero era rojo. O sea, colorado. ¿Ya? Salió pelirrojo el Jacob. ¿Ya? Y Jacob salió con la mano trabada, o sea, con la mano enredada ahí, agarrando de la pata a Esaú, su hermano. ¿Ya? 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Miren, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Cada uno resaltaba por sus características propias. Esaú, ¿cómo era? El fortachón, ¿no? Él era el que salía a cazar, él era el que salía el recio, ¿no? El duro, así, ¿no? Y el otro, el casero, que se quedaba en casa. Entonces el papá, ¿no? Machista seguro, le daba la preferencia a Esaú, porque claro, el pata salía a casa deportista, pues, ¿no? Así él iba al gimnasio, se levantaba a las 5 de la mañana, claro, traía la comida, ¿no? Entonces el padre amaba más a Esaú. Y la madre, que se quedaba en casa, ¿se quedaba con quién? Con Jacob. ¿No? Jacob y mamá. Mamá. ¿No? Isaac prefirió a Esaú. Así como nosotros preferimos siempre a aquellos que destacan. Generalmente, cuando le predicamos a alguien, al último que le vas a predicar, cuando te dicen, oye, predica a este grupo de gente, es al más vicio que está ahí. Siempre vas a buscar predicarle a alguien que sea, bueno, más o menos, este pata ya debe estar... sí, este pata le predico, debe saber algo, ¿no? O sea, tenga algo, voy a hablar con él, ¿no? Y las chicas ven y dicen, ahí lo que predicar esta vuelta. No, o sea, los parámetros son diferentes, los metros del mundo. Al final predica, ¿quién quiere entregarte a Cristo? Y pasen por el cero. No, tú, no, no. Bueno, pues pasa, puede ser, porque pasa, no, así que no pasa, pasen por el cero. ¿Por qué? Porque nuestros parámetros siempre son diferentes a los de Dios. ¿Ya? No juzguemos con nuestros ojos. Así como Isaac se equivocó, él prefirió a Jacob. Perdón, a Esaú. No, porque sí me acoloradito, ¿no? Rubio, él, rojito era, ¿no? Entonces lo prefería a él, ¿no? Y el otro lo amaba su madre, ¿no? Todo el día estaba en casa. Por eso es que cuando Esaú sale al campo, y vamos a ver el siguiente versículo, y regresa Jacob, regresa Esaú de nuevo, ¿a quién encuentra preparando la comida? A Jacob, lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque como Jacob estaba en la casa, ¿qué hacía en la casa? Cocinaba, pues. Entonces el padre era cocinero, ¿no? Era el chef de la casa. Uno de los peores errores que los padres pueden cometer es dar preferencia en la familia. No pueden darle preferencias a los hijos. Claro, como el pata pues es el mayor y fuerte y superdotado, claro, cuando sale a la calle van y dicen, oye, ¿puedes acompañarme? Y al otro, al tirifilo, lo dejan ahí tirado. Y ya, te ayuda a tu mamá, le dicen, ¿no? Empiezan a darles preferencias a los hijos. Ahora, no solamente en este aspecto, en muchos aspectos. Mi papá toda la vida se la mató diciendo de que no le daba preferencias a los hijos. Pero sí le daba preferencias a los hijos. No me las daba a mí, se las daba al segundo. Y siempre tuvo preferencias él sobre mi hermano menor. Y eran notoriamente evidentes. Y una cosa que a mí me molestaba mucho. O sea, no puedes tú diferenciar a un hermano del otro. Todos tienen los mismos derechos. Si él se equivocó en una cosa, porque es el mayor, entonces hay que castigarlo. No, porque es el mayor, entonces no, él no, pues él puede llegar a las 10, tú tienes que llegar a las 7. No, no, todos tienen que llegar a las 7, o todos a las 10, pero todos tienen que llegar a la misma hora. Todos tienen que tener los mismos derechos. No cometamos esos errores, ¿ya? Porque esos errores hacen que las relaciones entre los hermanos empiecen a ser pilantes, ¿no? Y empiecen después hasta odiarse. Mi hermano menor, o sea que me sigue, con el menor... No se imaginan lo que era. Era cachascán en la casa. Cachascán, se agarraban a patadas, piñetes, hasta... ¿Ah? ¡De verdad! O sea, se odiaban, no se imaginan lo que era. Y yo tenía que intervenir, porque mi papá no intervenía. Y yo intervenía ahí en las broncas y a los dos les caía, ¿no? Porque yo no podía soportar que mi hermano... O sea, el que me sigue, le pegara pues al menor, que encima era todo flaquito, a mate por encima, igual que yo. Entonces no podemos eso, no vamos a hacer eso, tenemos que tratarlos equitativamente, tenemos que cultivar en ellos la responsabilidad. A ustedes que todavía no tienen hijos, que algún día los tendrán, cuando tengan más de un hijo, o tengan dos o tres hijos, trátenlos a todos iguales, ¿ya? Espero poder poner esto en práctica cuando tendré que tener hermanitos. Versículo 29. ¿Quién estaba cocinando? Jacob. ¿Por qué? Porque estaba en la casa, pues lo único que sabía hacer era cocinarse, el pata. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. El guiso era rojo. Y él era rojo. ¿Qué cosa tiene que ver estas cosas? O esta coincidencia roja. Estoy investigando y no descubrí nada. Pero lo más interesante de todo esto es que no había hasta ese momento ninguna intención por parte de Jacob de pelarse o apoderarse la primogenitura de su hermano. Sin embargo, yo me imagino que él debió saber lo que su mamá le había contado. Porque recuerden que Jacob estaba siempre ¿con quién? Con mami. Entonces mami le había contado que cuando ellos nacieron, ella oró a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio a mami? Que el mayor iba a servir al menor. Y les aseguro que mami le debe haber dicho a Jacob eso. Entonces Jacob tenía en mente, de hecho, buscar la oportunidad para arrebatarle la primogenitura de Saúl. Sin embargo, el hecho de que él esté cocinando este potaje rojo, que no sabemos qué es, plato de lenteja, dicen algunos, ¿no? Pero las lentejas tienen como no son rojas, son verdes, marrones, ¿no? No sé, ¿qué lentejas serán? Pero deben ser unas lentejas especiales. Pero es un guiso rojo, encima es un guiso. No es papita, carnecita, ahí sabe Dios que tendría. Qué rico. ¿Ya? Y él simplemente estaba cocinando. Y Jacob venía muerto, Esaú venía muerto de hambre. ¿Por qué venía muerto de hambre? Porque el pata era atleta, pues, mañana, o sea, él había salido del campo a cazar y tenía hambre, pues, ¿no? Después de tanto esfuerzo, y se encontró, pues, cuando uno, ¿tú has visto? ¿Alguna vez has sentido hambre, así, ¿no? Llegan a la casa y ¿qué hay? Nada, no encuentran nada, de repente, ¿y qué haces?
Te comes la puerta.
Exacto, te comes lo que encuentras, ¿no? Eso sucedía en mi casa, cuando yo vivía con mi papá, era muy común esto. Llegaba a mi casa muerto de hambre. Todo el día en la universidad, llegaba a mi casa muerto de hambre. Llegaba, ¿qué comer? Nada, no hay nada. Me comía el pan de hace 3 días, me comía el arroz que ya estaba pero duro. No, sí, ya, o sea, arroz con huevo, pero bueno, pero huevo recién lo hace, pero el arroz de 3 días igualito me lo comía, o sea. Cualquier cosa que tú ves cuando tienes hambre es riquísimo. ¿Qué sabe Dios que estaba preparando esa bolsa? Perdón, Jacob. Si él era el chef, porque mami le había enseñado a cocinar, ¿no es cierto? Entonces, él está preparando algo rico. Entonces, me imagino la cara de Saúl. Dame de comer, que me estoy muriendo. ¿Y qué dijo? Y en ese momento se le prendió el foco a Jacob y dijo: ahora es el momento. Y dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Encima era bruto. En nada se justifica la actitud de Jacob. ¿Ya? De Esaú tampoco. Ninguna de las dos actitudes. Aunque la de Jacob, diría yo, es tal vez a pesar de aprovechar el momento, ¿no? Una vileza, no sé, una criolla. Pero Esaú, ahí, aquí, ¿quién es el que realmente cometió la falla? ¿Jacob o Esaú? Esaú, porque Esaú dice: si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? O sea, no me sirve de nada. Y este es el tipo de persona que no le interesa para nada las cosas espirituales. Porque yo les aseguro que Esaú también sabía la historia de la descendencia o de la promesa que Dios le había hecho a su abuelito, que venía a través de Isaac, y que evidentemente, según las costumbres, debería venir a través del primogénito, que era él. Pero él no le interesó en lo más mínimo
las cosas espirituales. Él agarró y dijo, ¿para qué? Si me voy a morir. ¿Qué me sirve? Estoy muerto de hambre, quiero solucionar mis problemas hoy.
Hebreos 12, 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En el fondo lo que Esaú estaba diciendo es, ¿de qué me sirven las bendiciones de Dios? O sea, ¿para qué me sirve venir a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿De qué me sirve permanecer en Cristo? ¿De qué me sirve entregarme a Cristo? ¿De qué me sirve servir a Dios? Eso es lo que en el fondo estaba diciendo Esaú. Y dijo Jacob, júramelo en este día. De repente Esaú, el Jacob, se lo estaba diciendo en son de broma. No, ven a tu primogenitura. Y el pata dijo, ya, atrás. Y el otro, ¿qué dijo? Júramelo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado las lentejas. Ah, ahí está lo de las lentejas. Ahí está. Claro, pero era el guisado de las lentejas, o sea, el guisado de arroz con lentejas negras. Ya. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ellos no estaban jugando, estaban hablando en serio. Y Jacob se la estaba tomando muy en serio. Y Esaú no titubea. Él agarra y simplemente dice, ya, convencido de satisfacer un deseo inmediato, desecha lo invisible, lo intangible, lo eterno. Y eso pasa con nosotros. A veces sacrificamos las cosas espirituales por un momento de bendición o por un momento de salvar el apuro. Dices, no, pero no importa, o sea, si me copian el examen nadie se va a dar cuenta. En este momento estás vendiendo tu primogenitura, o sea, tu derecho y tu bendición la estás cambiando por un plato de lentejas, un guiso rojo de lentejas, simplemente dejando de lado todas las cosas de Dios. Cuando tú agarras y dices una mentira blanca, una mentirita, ah, total, nadie se da cuenta. Estás vendiendo tu primogenitura. Cuando estás fijándote en la cosa del mundo, estás vendiendo tu primogenitura. Estás dejando de lado las cosas de Dios. El día de hoy, la insensibilidad espiritual es similar. Por eso es que yo me mato todas las veces que hablamos. Todas las veces que hablamos, les digo, chicos, busquen a Dios. Busquen las cosas espirituales. Amen a Dios. Una de las cosas que más me molesta, y algunos de ustedes ya saben, es el hecho de que las iglesias sean iglesias light, ligeras, ¿no? Yogur light, pan light, ¿no? Gaseosa light, ¿no es cierto? Hay iglesias light también, ¿no? ¿Qué son las iglesias light? Las iglesias light son aquellas iglesias en las que, ligeras, ¿no? Que tienen poca grasa. Entonces, las iglesias light son aquellas iglesias en donde, en vez de ser estrictos en cuanto a las cosas de Dios, ¿ya? Simplemente sacrifican la integridad de las personas por llenar la iglesia. Y esas iglesias abundan por todos lados. Y esas iglesias hay miles en todos lados. No importa, dicen. No importa. O sea, si tú sabes tocar guitarra, pues no importa, ven acá adelante y tú tocas guitarra. No importa si lees la Biblia, si oras, si conoces a Dios, no importa. A ellos les importa simplemente cantidad. Eso no va a suceder acá. Acá queremos calidad. Queremos que aprendan a no vender su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, eso les va a costar a ustedes pagar un precio. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? El precio de ser piadoso, de buscar a Dios. Sí, Diego, ¿tienes una pregunta?
Sí, decimos que tenemos calidad, también tenemos que tener santidad, porque si tenemos calidad de creyentes, de esos creyentes, vamos a predicar. Vamos por eso.
¿Cuánto cuesta tener un creyente de calidad? ¿Cuánto tiempo cuesta? La calidad no se obtiene en 2 semanas, en 3 semanas, en una campaña. La calidad se obtiene con mucho sudor, con muchas lágrimas, con mucho esfuerzo, con muchas decepciones, con mucho tiempo de trabajo, trabajando con 10, 12, 15 personas durante años. Cuando estas personas empiecen a conocer a Dios, a tener una relación personal con Cristo, esas personas van a empezar a reproducirse solas. Pero si yo empiezo al revés, y empiezo a llenar la iglesia de gente, con la excusa de que, wow, ¿cuántos tengo para Cristo? No estoy teniendo calidad, estoy teniendo solo cantidad. Y dentro de este grupo de gente va a ser muy difícil encontrar a aquellos que realmente buscan a Dios. ¿Entiendes? O sea, la calidad trae cantidad, pero la cantidad no trae calidad, nunca. Siempre es al revés. Ahora, es muy común escuchar esto. Exacto, eso es verdad. Eso es verdad también. Claro, claro. Está fuerte, está fuerte. Ahora es muy común escuchar estas frases. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para tener comunión con Dios. No tengo tiempo para Dios. Estudio, trabajo, la academia, no sé qué, llego tarde, que fíjate que tengo que entrar a la universidad, que esto que lo otro, no me alcanza el tiempo, no puedo hacer mi devocional de 15 minutos. ¿15 minutos con el Señor? No tienen tiempo. Eso es sacrificar la primogenitura. Vender su salvación, aunque suene duro, por un plato de lentejas, por lo inmediato, por lo material. El pasaje de Hebreos 12, ya estamos para terminar. Vayan al pasaje de Hebreos 12. ¿Cómo se refiere? Ya estamos subiendo allá. No, la salvación no se pierde. Pero sí se vende. Cuando digo que vendes tu salvación, ustedes no están me refiero a tu salvación de que no, me refiero a que vendes tu comunión con Dios, sacrificas tu comunión con Dios, sacrificas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. A eso. Hebreos 12, versículo 16 y 17. ¿Cómo se refiere este pasaje a Esaú? ¿Como qué? Como un fornicario. ¿Como un qué? Un profano. ¿Qué cosa es un fornicario? ¿Qué fornicario? ¿Ya? La palabra griega que se usa ahí es porno. 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 Fornicario. Un fornicario es un porno. Un pornográfico. ¿Ya? Ahora, la actitud de Saúl al vender su primogenitura por un plato de lentejas es considerado un acto pornográfico. ¿Qué cosa es la pornografía? La pornografía es la satisfacción de los malos apetitos carnales. ¿Ya? De los apetitos carnales en forma negativa. Esa es la pornografía. No solamente una revista donde salen mujeres o hombres desnudos haciendo cosas raras, no, enseñando sus cuerpos, ¿ya? No solamente eso también es pornografía y está relacionada mucho con el sexo, pero la pornografía no solamente se limita a eso, sino que se limita a cualquier otro tipo de satisfacción carnal. ¿Ya? Así que si tú te deleitas con tus ojos en algo que es carnal, estás siendo un pornográfico. Puede ser el ego también. ¿Ya? ¿No? ¿Me entienden la idea? O sea, no solamente se limita a lo que es sexo. Es un concepto mucho más amplio. ¿Ya? Y Esaú se lo considera un pornográfico por haber vendido su primogenitura. ¿Ya? Entonces, si tú estás sacrificando tu comunión con Dios por otras cosas, está siendo un pornográfico, aunque suene duro, ¿ya? Griego. Estamos en griego, en el Nuevo Testamento. La segunda palabra con la cual se identifica Esaú, ¿cuál es? Profano. ¿Qué cosa es un profano? Viene del griego bebelos, no de beber, ¿ah? Bebelos, ¿ya? Se escribe B grande, bebelos, ¿ya? Esa palabra en el griego significa un impío. ¿Qué cosa es un impío?
Un impío es el que no tiene piedad. ¿Qué cosa es la piedad? ¿Qué es la piedad? Cariño y amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Entonces, un impío, ¿qué cosa es? Exacto. Uno que no tiene cariño y amor por Dios, por tener comunión con Dios. Ese es un profano. Entonces, Esaú es un pornográfico y un impío. Si nosotros empezamos a sacrificar nuestra vida por las cosas del mundo, por los afanes del mundo, por los deseos de la carne, nos estamos volviendo impíos, o sea, pornográficos e impíos. Tengamos mucho cuidado. No seamos como Esaú. El mundo prefiere a los Esaú. Atléticos, ¿no? Fuertes, así como yo, ¿no? Capacidades ganadoras que desechan a Dios, autosuficientes, que piensan en el ahora carnal, material, mas no en el mañana espiritual. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Realmente estamos buscando a Dios, buscar tener comunión con Dios, o estamos siendo como Esaú, que sacrificamos nuestra comunión con Dios por vivir en el mundo? Entonces, oremos, chicos, los animo a que se esfuercen en ser piadosos. Ahora es la nueva palabra de moda, ¿no? Antes era ser íntegro, ahora ser piadoso. ¿Ya? No queríamos desechar la integridad. Ya pasó la época de integridad, ya no, no. No, o sea, sí, seguimos siendo íntegros, pero ahora le agregamos un plus, un valor agregado. El valor agregado es ser piadosos. Ser Eusebio, exacto. Que sean Eusebio, la iglesia de Eusebio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú día a día nos vas mostrando nuevas cosas, nos enseñas, Señor. Tu palabra es rica en enseñanza, en cosas prácticas. Y Dios, hemos visto cómo Esaú prefirió satisfacer sus deseos inmediatos antes que buscarte a ti. Señor, queremos ser como tú quieres que seamos. No permitas que nos volvamos unos pornográficos o unos impíos, sino por el contrario, que busquemos siempre en primer lugar, en primerísimo lugar, tener comunión contigo y hacer personas piadosas, que te amemos y que amemos tu obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, para terminar, vamos a cantar nuevamente la canción que hemos estado ensayando para hacer roche.
Para terminar,
ya, y quiero pedirles algo. No se olviden del paseo del 8 de junio. Es domongo. ¿Ya? Así que nadie tiene excusa porque el domongo generalmente no hace nada. ¿Ya? Pero ella, pues, se tiran la pera por ese domingo. ¿Ya? Y le den cuenta. ¿Ya? Y junten su plata. Necesito saber quiénes van a ir por lo menos el 31 de mayo o el 1 de junio. ¿Ya? A fin de mes. ¿Ya? Traigan por lo menos los 5 soles, escúchenme, traigan por lo menos los 5 soles de la parrillada. ¿Ya? Porque el pasaje, cada uno paga su pasaje, pero vamos en micro, ¿no? Pero los 5 soles de la parrillada, sí, para comprar todo antes y macerarlo. ¿Ya? Ya saben, la cajita de ofrendas está ahí atrás. Cieneguilla. ¿Ya? Y sí, yo me voy a ir a la parrilla, por acaso. Yo me vuelvo carnal ese día. Pura carne. ¿Ya? Vamos a llevar la nene de vole, los aros de básico. No, ahí no hay nada para comprar. Claro, hay río, ahí está el río. Claro. ¿Ya? Si alguien quiere bautizarse ese día, lo que quieran tomarse la foto del bautismo que no salió, también. ¿Ya? No se olviden, ahí está la cajita de diezmos y ofrendas. ¿Ya? Ahí pueden dejar sus diezmos y sus ofrendas, todavía no le hemos abierto, así que no sabemos ni idea de lo que hay ahí. Pero ya pronto tomaremos una decisión con respecto a eso y podremos saber las cuentas. Otra cosa que iba a pedirles es que oren por su pastor. ¿Ya? El pastor está pasando dificultades y necesita mucho apoyo de sus hermanitos en Cristo. ¿Ya? Así que oren, oran, ¿no? Pues oren. Sí. Ya. El sábado. ¿Película? Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo este jueves, así que traigan sus preguntas y después no sé qué vamos a hacer. ¿Ya? Todavía no sé. Bueno, Dios bendiga. No se olviden su curso. Sí, ya lo corregí, ya te lo volví. No lo he corregido, acá está. ¿Dónde está?
Ejercicio nomás, por favor.
¿Qué tal?
Ya, te vas a secar, ¿ya?
A ver, explícame.
Para inglés tenemos que hacer una canción en inglés.
¿Ya?
Y...
¿Mosco?
Mis amigos ya, pues, se le pidieron una canción.
¿Ya?
Ya, y ahora resulta que sí, lo tenía yo.
¿Ya?
Y yo no sabía.
¿Ya?
De mi banda, por acá.
Ya.
Y ya, pues, no.
Ustedes se funciona bien porque lo que hice en mi radio no funciona.
A ver, ¿dónde está?
¿Ya tengo
mi casa? ¿Te hubieras ido, Pedro?
Acá tenemos
una
casa.
¿Ah? Acá tenemos una casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué se malogró?
Ay, no voy a dejar de tomarme.